Empezamos este domingo de Ramos y lo que me gustaría hacer hoy os lo voy a contar en un momentillo. Bueno, si hay algo que yo creo que a todos nos encanta, o al menos a mí me encanta, es comer, ¿no? Nos fascina sitios nuevos para comer, que probar nuevas comidas, ir a nuevos sitios y probar comida rica. Pero lo que más me gusta, y yo creo que vamos a coincidir, es que lo que más nos gusta es que nos inviten a comer, ¿no? Que nos pongan una mesa delante de nosotros, que sea algo que nos guste, algo rico, y que no tengamos que hacer nada más que sentarnos en la mesa y disfrutar de una comida. Donde hay gente que ha pensado en nosotros, ha pensado en que nos gusta, que no nos gusta, y quiere compartir simplemente esa comida con nosotros, ¿no? Tengo unos amigos que tienen un emprendimiento, un trabajo, un emprendimiento que se llama Momento. Y me encanta la idea de su emprendimiento porque ellos lo que hacen es preparar momentos. O sea, invitan a gente a comer a su casa, que la tienen preciosa, así como en una cueva. Preparan toda una mesa, comida súper rica, bien preparada, pizza increíble. E invitan a gente alrededor de una mesa a tener un tiempo. Pero es muy especial cuando vas porque está todo pensado para que te sientas bien, para que te sientas bienvenido, para que sea toda una experiencia, ¿no? No solo la comida, que es increíble, ni el ambiente, que también es súper bonito, lo ponen precioso, sino porque te sientes que te quieren escuchar de verdad, te quieren conocer de verdad, y ahí estás con gente diferente, a lo mejor los conoces, a lo mejor no, y compartes una comida. Es una experiencia muy bonita. Así que no solamente es la comida lo que nos apasiona, asegura mucho de nosotros, sino esos momentos que se crean alrededor de la mesa, ¿no? Las conversaciones que se dan, los momentos, el tiempo. Puede ser la mejor comida del mundo, increíble, impresionante, o puede ser simplemente un campero, una hamburguesa, una pizza, pero es el momento el que se disfruta y es el momento el que lo hace especial. Tiene tanta importancia esto de comer que de hecho algunos antropólogos dicen que si quieres saber cómo es una cultura, cómo una sociedad, tienes que mirar cuándo, con quién y dónde come la gente de esa cultura, de esa sociedad. Y me parece súper interesante. Así que aquí voy a traer a alguien que fue acusado de comedor, de glotón, de bebedor, y que se sentaba a la mesa con gente que no pegaba. En esa cultura, en ese momento, en esa sociedad, no pegaba. Y esta persona fue Jesús. En los relatos de Jesús vemos que él compartió con muchas personas, muy diferentes personas. Se sentaba con ellas, compartían un tiempo. No solamente miraba por estar con gente, sino realmente veía la alergia a la gente. Realmente la veía. En esos momentos, ¿no? Y me parece súper curioso que en la Biblia haya tantos relatos de Jesús comiendo con gente, estando en la mesa con gente. Ya podía ser una mesa, o podía ser un río, podía ser un descampadito, podía ser una casa. Había diferentes formas, pero le da mucha importancia la historia y los relatos de Jesús a esos momentos que compartían en la mesa, como excusa, ¿no? Y justo lo que decía antes, en la época de Jesús no era tan común que tú compartieses la mesa con gente, que no fuese de tu mismo estatus o de tu misma clase. De hecho, si te juntabas con ciertas personas, es que tú también eras una cierta persona. No es que no te podías sentar con pecadores, porque entonces tú te convertirías en un pecador. No era tan común compartir la mesa con gente que no estaba dentro de tu mismo nivel. Así que seguramente por eso la reputación de Jesús bajó tanto cuando él se sentaba a comer con estas personas, con gente que no tenían espacio en ninguna mesa de ningún sitio. Así que hoy me encantaría poder recordar algunos momentos de Jesús alrededor de una mesa, compartiendo con diferentes personas, en diferentes lugares, viendo mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Casi todas estas historias están en el libro de Lucas, ahí están, pero por si la queréis buscar después. Y lo único que quiero, o lo que me encantaría con estas historias que voy a traer hoy, y le pido a Dios y en mi oración, es que Él te traiga a la mente, a tu corazón, o que te resuene alguno de estos personajes, alguna de estas historias, alguna de estas actitudes que tuvieron algunos de estos personajes en estas historias. y que simplemente podamos estar abiertos a escuchar qué es lo que Dios nos dice en estas historias, ¿no? No hay nada más que eso, son estas historias y que Dios nos hable a partir de ellas, sin más. Que este tiempo y esta conversación sea, o lo que yo voy a compartir, sea entre Dios y tú, nada más. Que tú puedas preguntarle a Dios quién soy en esta historia, de quién me estás hablando, o por qué esta persona me resuena tanto, si nada que ver, ¿no?, con este momento. Pero sí, eso es lo que le pido a Dios y esto es lo que deseo de todo corazón en estas historias que voy a leer. Bueno, el primer momento alrededor de una mesa es con una persona muy odiada, muy rechazada, una persona que se vendió al romano, el pueblo judío, considero que se vendió, que no tenía ningún tipo de valor esa persona porque se había vendido. Se consideraba un traidor a su propio pueblo. Muy mala reputación, pero ¿qué pasaba con este tipo de personas? Que tenían mucho dinero, mucho poder, eran personas muy reconocidas dentro de, bueno, el Imperio Romano, y para ellos mismos se veían como personas muy poderosas. A simple vista, este recaudador de impuestos parecía que tenía la vida resuelta. Tenía dinero, tenía posición, tenía... pues seguramente una casa muy bonita, muy grande, que había conseguido con los impuestos de su propio pueblo, ¿no? Pero a simple vista se veía que tenía la casa y todo resuelto. Podía tener mucha tranquilidad, mucha confianza. De aquí puede ser que cambie el pueblo, que se vayan, que no, pero yo me voy a quedar aquí y voy a seguir estando en esta posición. Y justo Jesús pasa y lo ve. Él estaría en su casetilla, lo que sea para cobrar impuestos. Pasa y lo ve. Y se ven. Y Jesús se fija en él y le dice: oye, vente, sígueme. Este hombre, con todo lo que he contado, con la vida resuelta, con su trabajo, con su casa, con todo, lo deja todo y lo sigue, sin pensar. Lo deja todo, lo deja atrás y va detrás de él. ¿Por qué? ¿Qué tendría para que le dejase todo atrás y seguirle? No solamente eso, no solamente que le llama y le sigue y va detrás de Jesús, sino que él mismo organiza en su propia casa una cena con sus amigos, con gente que también que era un poquito escoria como él, los invita a todos y pone a Jesús como el centro, ¿no? Diciendo, quiero que lo conozcáis, quiero que lo veáis en esta mesa y con esta persona sí tenemos sitio en este lugar. Pero claro, la gente buena, poderosa, religiosa, perfecta, que tenía todo el poder, decía, pero ¿cómo es posible? Este Jesús pues habla de cosas buenas e interesantes, en este momento todavía no estaba tan crispado. ¿Por qué es que come con esta gente? ¿Qué le pasa? Y Jesús dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que me necesitan. Ay, voy a pasar esto que después se me olvida siempre. Ay, ¿dónde? O no. O no lo pasó. Bueno. Ah, ahí, eso es, ese. Perfecto. Bueno, entonces Levi se sentía justo, se sentía estable, se sentía cómodo, se sentía bien. Con su ganancia y con su estatus, no estaba buscando nada, pero algo vio en Jesús que hizo que lo dejase todo atrás y empezase a seguirle. Es que no es suficiente el mejor estatus, una buena posición económica, una buena casa, es que no es suficiente. Jesús lo había visto, ¿no? Y todo lo que protegía a Levi eran simplemente muros de papel. Se derrumbaron nada más que vieron a Jesús a los ojos. Se cayeron, todos esos muros se cayeron por completo, porque al final parece que no era suficiente. ¿Qué le pasó a Levi? Que Levi dejó de vivir y dejó de sobrevivir y comenzó a vivir. Ya lo que le mantenía, ¿no?, por inercia, el trabajo, el dinero, la casa, todo, lo que le mantenía era sobrevivir realmente. Y cuando vio a Jesús y vio esa vida, dijo, nada más tiene importancia, esta es la vida. Dejó de sobrevivir y comenzó a vivir. No solo eso, sino que su casa se llenó de amigos, y hizo una invitación para todos los que no tenían espacio en ninguna mesa. Así que en esta historia te dejo estas preguntas. ¿Estamos sobreviviendo o estamos realmente viviendo? ¿Está nuestra esperanza y confianza puesta en muros de papel, en muros que se caen o que pueden volar simplemente con un viento? ¿Qué podría cambiar que fueses visto en tu casetilla de recaudación de impuestos y que todo lo demás pudiese llegar a pasar a segundo plano? Pasamos a la siguiente historia. Una historia totalmente diferente. En esta última, Leví, que después Dios le llama Mateo, es visto y comienza todo el cambio en su vida, comienza a vivir y deja de sobrevivir, porque su seguridad ahora sí que está en algo sólido, ahora ha sido visto y todo lo demás pasa a segundo plano. Pero en este caso estamos en la casa de un fariseo, alguien pues muy reconocido en ese momento, religioso, considerados por ser los que más guardaban la ley, los mejores en ese momento, los más santos de todos. Seguramente en esa casa del fariseo habría más fariseos, o sea, estaría el ambiente lleno de gente que cree conocer a Jesús, que sabe cómo se tiene que conocer, cuál es la mejor forma de conocerlo y cuál no es la forma de conocer a Dios. Ese sería el ambiente. Gente que tiene la verdad absoluta de lo que es Dios y cómo se tiene que conocer. Así que Jesús está allí, en ese ambiente, imagino que no estaría tan cómodo como le gustaría. Y ahí estaría, ¿no? Pues el hombre pasando el rato. Y de repente algo inesperado ocurre, ¿no? Y una mujer, para empezar, mujer, abrió la puerta con todo su pelo suelto, con su perfume, y vio a Jesús, sabía que estaba allí, lo rompió, lavó sus pies, que era lo más asqueroso que en ese momento, no asqueroso, no, pero la gente andaba en sandalias, había tierra, había animales, pues había infecciones. Así que esa mujer no lo duda un momento y no le importa el ambiente de perfección, de estiramiento, sino que ahí se rompe, comienza a llorar, a llorar y a llorar. Y la Biblia dice: las lágrimas hablaron por ella. O sea, simplemente lo dejó todo, vio que estaba ahí Jesús y no le importó nada más. Así que Jesús, a pesar de que las demás personas estaban mirándola así, ¿no? ¿Cómo es esta que le pasa? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ha entrado? ¿Qué hace aquí? Jesús podía leer y entender su corazón. A pesar de que estaba en un ambiente lleno de apariencia, lleno de, no sé cómo explicarlo, que seguramente nadie la iba a entender, ni ella misma a lo mejor estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Iba a ser juzgada, iba a ser mirada por encima del hombro, iba a ser la risa de todo el pueblo, mira esta. Pero Jesús puede leer el corazón. Los fariseos, Simón, que también estaba en esa casa, seguramente pensaba que esa mujer, por lo que hacía, que no se sabe lo que es, pero decía que era mala fama, pues esa mujer, por lo que hacía, por lo que sé, estaba lejísimos de estar en la mesa de Jesús, lejísimos, en la misma mesa. Tendría que haber hecho, pues haberse limpiado, haberse tal, haberse cual. Estaba muy, 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 muy lejos de los que ellos consideraban la mesa de la perfección y la mesa del conocimiento. Estaba lejísimo. Y aún así, se acercó a Jesús y no solamente eso, sino que Jesús la puso como ejemplo delante de todos los fariseos y de la gente que se creía los más puros y perfectos del momento. Porque lo que ellos no sabían es que todos tienen un sitio en la mesa de Jesús, hasta aquellos que parecen que están tan lejos, tan, tan lejos, que nunca entrarían por invitación a la mesa. Pero en esta historia queda claro que Jesús no mira la apariencia perfecta, sino que mira el corazón. Entonces, en esta historia podemos ver a Simón, a los fariseos, juzgando, diciendo quién merece, quién no, por lo que hace, por lo que no hace, estar cerca de Jesús, qué forma sí y qué forma no tienen que seguir la gente si quieren estar cerca de Jesús, mirando por encima del hombro, diciendo esta, a ver, incluso sin querer, puede ser que con la mejor intención, bueno, no sé, pero con la como sin querer, ¿no? Pero sintiéndose que sí hay gente que merece estar en la mesa y gente que no merece estar en la mesa por sus actos y por lo que hace y por cómo es. Podemos ser esas personas que decimos no, se le va a hacer muy difícil, está muy lejos, la verdad. O podemos saber, podemos ser esa mujer, ¿no?, que no le importa, que sabe que Jesús está en esa casa y a pesar de que el ambiente es tieso, es rígido, es así, va corriendo y lo único que hace es que sus lágrimas hablen por ella. Interrumpe el momento, el orden, la de esta, y se deja llevar ahí a sus pies. Simplemente le da todo lo que tiene, todo lo que es en ese momento. Porque para esta mujer no había ni forma, ni momento perfecto, ni apariencia, ni nada. Había un corazón. Y tenemos dos historias más. Que estas son cortitas, pero muy, muy concisas. Bueno, esta historia la conocéis. Jesús va donde María y Marta, unas amigas suyas, están allí. Y son dos hermanas. Marta comienza a preparar todo con toda la ilusión, seguramente. Prepara la mesa, que si esto, que si la comida, que si el vino, seguramente preparar todo. Y María no puede hacer otra cosa que sentarse a los pies y escuchar lo que Jesús le estaba contando, estaban hablando. No se da ni cuenta, pero su hermana está haciendo todo y ella está a los pies. Marta se enfada, dice, pero ¿por qué Jesús permite que mi hermana esté aquí mirándote y yo aquí haciéndolo todo? ¿Por qué? Y Jesús le dice, mira Marta, solo una cosa es necesaria y María ha escogido bien. Marta, no te pierdas en la ansiedad, en la preocupación, en el deseo de agradarme con actos o con cosas que parecen buenas, pero que puedes hacer. Hay algo mucho más importante y es que estoy aquí. Jesús quiere tu presencia, no quiere tu perfección. Repito. Jesús quiere tu presencia, no quiere tu perfección. Prefieres mil veces que estés ahí sentada a sus pies, escuchándole, que las mil cosas buenas y maravillosas que seguramente haces y que puedas hacer para agradarle. Porque no necesitamos probarle nada, ni demostrarle nada, ni impresionarle con nada. Es simplemente estar sentada a sus pies y escuchar. Ven, siéntate. Quédate aquí conmigo. Deja de estar consumiéndote por el mundo y sus exigencias, por lo que dicen que tienes que hacer para agradarme. Las tareas, la perfección, la exigencia. Deja de estar consumiéndote por todo eso y comienza a ser consumida en mi presencia. Deja de estar consumiéndote por todo eso y comienza a ser consumida por mi presencia. ¿Es la historia de Marta y María? ¿Es María o es Marta la que más te resuena en este momento? ¿Sientes que tienes que hacer y hacer y hacer y hacer y aún así nunca es suficiente? En medio de todo el trajín, ¿no?, que todas tenemos y todos, en medio de todo el trajín y todo, ¿estamos pudiendo escuchar su voz? Que nuestras acciones, planes, proyectos, y todo lo que hacemos con tan buena intención y tan buen corazón, y Jesús lo sabe, no nos alejen de estar sentadas a los pies de Jesús y escucharle hablar. Sin ninguna exigencia más, sin ninguna pretensión más y sin ninguna nada más. Escuchándole hablar. Y por último, la última historia, otro recaudador de impuestos va a aparecer en esta lista de momentos alrededor de una mesa de Jesús. Esta vez era un recaudador muy poderoso, uno de los mayores jefes de los recaudadores, pero era pequeñito y bajito. Tenía ese problemilla. Pero se entera que Jesús va a pasar por Jerusalén y como sabe que va a haber mucha gente, que por la altura pues, seguramente no lo vaya a poder ver, pero él realmente quiere verlo. Decide subirse a una higuera. Zaqueo, que es como se llama, decide subirse a una higuera. No sé qué pensaría el pueblo al verla allí. O sea, imaginaros que una persona que recaudaba impuestos, poderosa, grande, rica, seguramente lo estimaría como podía, se aprovecharía de ello y aún así está subiéndose a un árbol para poder ver a Jesús. Me imagino que la gente estaría mirándose unos a otros, mira al jefe, mira al recaudador, ¿qué hace? Se le ha ido la cabeza. Zaqueo en este momento podría haber dicho, jolín, es que va a ser muy difícil, la verdad. Va a ser muy difícil, sí, quiero ver a Jesús, Jesús va a pasar aquí en Jerusalén, me pilla bien, pero soy bajito, todos me van a ver, se van a reír, me voy a agobiar de que no puedo ver a Jesús, todo el jaleo allí, bueno, ya está. Yo tengo muchas ganas de ver a Jesús y tengo todo, pero lo he intentado. He pensado, pero voy a dejarlo ahí porque la verdad se me va a hacer muy difícil, muy cansado, mucha gente, mucho calor, mucho agobio. Y imagínate, ahora el lunes me presento ahí en la ventanilla y voy a recaudar impuestos. No, 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 ya está. Mejor me voy a mi casa y ya está. Pero algo imaginaba Zaqueo de lo que podía ser ver a Jesús, que no le importó todo lo demás y subirse a la higuera. Ahí estaba intentando mirarlo, me lo imagino así, ¿no? Con así, ¿dónde? Y justo Jesús pasa por el lado, lo mira y dice, vamos, Zaqueo, vamos a tu casa. Vamos. Claro, dicen que el texto dice que él se entusiasmó tanto que bajó corriendo, que casi se cae de la ilusión que tenía, bajó corriendo a ver qué era, ¿no? Y que Jesús iba a su casa. ¿Te ves reflejado en Zaqueo? O las limitaciones, las excusas, no te están alejando de ver a Jesús, estás quedándote así, levantando las puntitas de los pies, pero sin poder verle. Muchas veces nosotros mismos podemos utilizar esas limitaciones, como la podía haber usado Zaqueo y con todo lícito, para como excusa o como freno o como barrera para poder ver a Jesús. Puede verse, ¿no? Hoy en día, como es que tengo mucho trabajo, tengo mucho lío, hace mucha calor, no tengo lo suficiente, me falta todavía, me falta un poquito, estoy muy ocupada. Es que me desconcentro mucho porque hay muchas cosas que tengo que hacer y no, no, mejor mañana, más tiempo, tengo más tranquilidad, mañana estará mejor. Porque ahora mismo, la verdad, es que ni tengo ganas. O tal vez que como no soy tan alta, como no se me da tan bien como esa persona, pues entonces mejor, ¿no? Que lo haga ella, ¿no? Que tiene su altura, el día sí puede ver a Jesús, no le cuesta, no tiene que ponerse de puntillas, no tiene que subirse a ningún árbol, que lo haga ella o él, que lo haga. Todas estas frases pues son lícitas y se entienden y Jesús más que nadie las entiende. Pero cuando las usamos, tiene todo el sentido, pero como las usamos como excusa, quizás no estamos poniendo nosotros mismos barreras para poder ver a Jesús. Pueden alejarnos cada vez más y más y más y quedarnos perdidos entre la multitud de gente cuando nos podíamos subir a un árbol. Hay limitaciones, hay poco tiempo y otras muchas cosas y Dios las entiende todas, pero que no se pierda eso de que puede ser que por esas frases que nosotros mismos nos decimos, nos perdamos de la verdadera fuente de vida. En todo lo que demás que nos apoyemos va a caer, pero en la mesa de Dios siempre tendremos un sitio. Estemos como estemos, con más tiempo, con menos, con más ganas, con menos, mejor, peor, como estemos, siempre vamos a tener un sitio en la mesa de Jesús. Zaqueo puso su esfuerzo y fue visto. Y Jesús lo vio y le pidió ir a su casa. Jesús y lo que pasa en su casa es muy bonito porque Jesús no le dice absolutamente nada, están en la casa, están juntos y Zaqueo solo de la nada, Jesús no le dice es que tienes que cambiar esto, que tienes que hacer lo otro, es que por qué eres así, Zaqueo, qué te pasas. No, no le dijo nada de eso. Simplemente él, estando en la misma mesa que Jesús, dijo, ¿sabes qué? Voy a remendar mis errores. A toda la gente que le ha timado, que la verdad Jesús ha sido bastante, le voy a devolver 4 veces lo que le timé. Y aparte todo lo que tengo, todo el dinero que tengo, porque ha sido conseguido con robo, le voy a dar la mitad a los pobres. Jesús no dijo absolutamente nada, no dijo nada, simplemente estaba ahí sentado con él. Y al final Jesús le dijo, bienvenido, la salvación ha llegado a esta casa. Sin él decir absolutamente nada. Y toda la gente fuera igual estaba murmurando, diciendo con Zaqueo, Dios mío, es que ya Jesús se le está yendo pero del todo. Ya no es con cualquier recaudador, sino con el jefe de los recaudadores. Dios mío, ¿qué está pasando? Y cuando todo ese murmullo estaba pasando al fondo, dentro de la casa, Zaqueo estaba tomando decisiones simplemente por estar cerca de Jesús, sin que nadie más le dijese nada. La salvación ha venido hoy a esta casa. Así que para ir cerrando un poco, vamos a ver las diferentes actitudes que hemos podido ver en estas historias para seguir pensando, para seguir reflexionando, para que Dios nos pueda mostrar y seguir hablando a nuestros corazones de dónde estamos y hacia dónde queremos que nos lleve. Así que por un lado hemos dicho que podemos estar viviendo por inercia, cómodos, tranquilos, con cierta seguridad porque hemos levantado ciertos muros, tenemos seguridades, tenemos cosas y podemos estar viviendo así por inercia bien, pero así tal cual. También podemos estar viviendo cuidando nuestras formas, nuestras apariencias, que lo más importante es lo que mostramos por fuera, pero no lo que hay por dentro. Siendo respetados por nuestras formas, por lo que mostramos, por lo que participamos, pero muy lejos de Dios. También podemos estar buscando agradar a Dios, ¿no? Haciendo actividades, haciendo cosas, trabajos, proyectos, porque nos lo vamos a ganar, vamos a conseguir que Él nos felicite, ¿no? Por lo bien que lo estamos atendiendo, como Marta. Pero sin darnos cuenta que esos quehaceres nos hacen perder que Jesús está en nuestra casa, está ahí, está al lado, y nos lo estamos perdiendo. O puede ser que estemos riéndonos de esa gente que se sube a higuera y que está dejándose de a sí mismo en vergüenza por querer ver a Jesús. Puede ser que nos estemos riendo diciendo, mira este, madre mía. O quizás, o también incluso que podamos estar criticando que Jesús esté con ciertas personas. O quizás todo lo contrario y podemos estar abiertos a lo inesperado, atentos a dónde está Jesús, en qué casa está, para salir corriendo y dejar todo lo que tenemos para limpiar sus pies con nuestro pelo, dejando nuestro mayor bien, que en su caso era el perfume, y sin miedo a incomodar, a las críticas, a si pega, si no pega, simplemente dejándonos en la presencia de Dios. También podemos estar centrados, o sea, a los pies de Jesús, que no importe tanto las actividades o qué tal, sino a los pies de Jesús, que se nos pase el tiempo porque estamos tan conectados y tan presentes que se nos vaya el tiempo de estar y disfrutar de la presencia de Jesús. O buscando oportunidades, higueras, cosas que podamos subir y podamos levantar para poder ver a Jesús por encima de cualquier excusa, dificultad o circunstancia que haya, subiéndonos a higuera. Solo me queda un momento más de Jesús compartiendo una mesa y quizás es uno de los momentos más especiales de Jesús, y es antes de ser entregado, antes de ser vencido, y justo estamos en esta semana, ¿no?, que estamos recordando todos los eventos de la pasión de Jesús. Antes de ser entregado, abre un espacio, prepara una mesa, celebra una fiesta, que era la Pascua, ¿no?, que se celebraba que el pueblo había sido liberado de la esclavitud. Pero esta Pascua y esta celebración es mucho más especial, porque esta sí que es una esclavitud que lo iba a librar para siempre, la mayor de todas. Así que esta noche, en este momento, hay en esta mesa hay una despedida. Es una despedida para dejar claras sus intenciones, ¿no? ¿Qué tipo de Dios es? Le recuerda sus enseñanzas y le hace saber cuánto los ama. Sally Lee Jones, en el libro que tiene, que me encanta, ya lo sabéis, de las historias de Jesús, en este momento lo relata así. En silencio Jesús se levantó de la mesa, se quitó la túnica, tomó un recipiente con agua, se arrodilló y empezó a lavarle los pies a sus amigos. «No puedes hacerlo», dijo Pedro, porque no entendía que Jesús era el rey siervo. «Si no me dejas que te lave la suciedad, Pedro, no puedes estar cerca de mí». Jesús sabía lo que las personas necesitaban más era estar limpias por dentro. Toda la suciedad de los pies no era nada comparada con el pecado dentro de sus corazones. «Entonces lávame entero, Señor», dijo Pedro, con lágrimas llenándole los ojos, «todo, todo yo». Uno por uno, Jesús les lavó los pies a todos. «Hago esto porque los quiero», explicó Jesús. «Hagan esto los unos por los otros». Entonces Jesús tomó pan y lo partió. Lo dio a sus amigos. Tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. La sirvió y la repartió. «Mi cuerpo es como este pan. Se romperá», le dijo Jesús. «Esta copa de vino es como mi sangre. Será derramada». Así es como Dios rescatará al mundo entero. Mi vida se romperá y el mundo destrozado de Dios será remendado. Mi corazón se romperá y el de ustedes se sanará. Así como el cordero murió, así yo moriré en lugar de ustedes. Mi sangre lavará todos sus pecados y ustedes quedarán limpios por dentro, en sus corazones. Jesús les dijo, cada vez que coman y beban esto, recuerden que yo los he rescatado. Jesús sabía que casi había llegado el momento para que dejase el mundo y volviese con Dios. No estaré con ustedes mucho tiempo más. Ustedes se van a entristecer mucho, pero el ayudador divino vendrá. Entonces ustedes serán llenos con una felicidad eterna que nunca les dejará. Así que no tengan miedo, ustedes son mis amigos y yo los quiero. Entonces entonaron su canto favorito y se fueron a su lugar favorito, un huerto de olivos. Jesús, antes de ser entregado, nos dejó este momento. Lavaos los pies unos a otros. Amaos como os he amado. Que nadie quiera estar por encima de nadie, todo lo contrario. Invitad a más gente a esta mesa. Comed con ellos. Contadle historias sobre mí y sobre todo lo que os he enseñado cuando habéis estado conmigo. Hacer ver a las personas que no hay forma, ni perfección, ni estado que tengas que tener para estar en esta mesa. No lo pongáis difícil, porque yo lo he hecho muy fácil. En esta mesa hay sitio para todos. Me gustaría que podamos ver esta mesa mientras que te dejo con lo último. Después de que leas este texto, sonará una canción que te invito a que la puedas escuchar con tu corazón. Hay una invitación para ti, para esta mesa, donde no faltará nunca agua ni pan. Esta comida es suficiente y a la misma vez es abundante. En la mesa hay una silla que lleva tu nombre. Delante de ti tienes la mejor comida que vas a probar jamás. Bienvenido a la mesa, bienvenida a la mesa. Te estábamos esperando.